Buenos días, hermanos. El Señor les bendiga. Qué gusto verles, hermanos, y estar ya en la casa del Señor para poder seguir nutriéndonos de su palabra. Y antes de que comencemos tanto nuestro repaso como el punto que vamos a ver el día de hoy, el pasaje de la palabra del Señor, vamos a repasar nuestros versículos de memoria. El versículo que estaremos viendo hoy, con ese estaremos completando los 6, o sea, el otro domingo, hermanos, cordialmente invitados para la prueba de los versículos, ¿verdad? Habrán buenos premios. Entonces, hermanos, vamos a repetirlo solo una vez. Mateo 5:11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y os digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Mateo 5:11. Muy bien. Segundo de Reyes 2:9. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Segundo de Reyes 2:9. Muy bien. También Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Filipenses 4:6. Segundo de Reyes 4:33. Entrando él entonces, cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Segundo de Reyes 4:33. Y el versículo de la semana pasada, hermanos, ese sí lo vamos a repartir dos veces. Segundo de Reyes 5:14. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán. Y acuérdame a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la de un niño, y quedó limpio. Segundo de Reyes 5:14. Una vez más. Segundo de Reyes 5:14. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Segundo de Reyes 5:14. Muy bien, hermanos. Qué bueno. Ya estamos preparados para la otra semana, solo con el de esta semana y completamos 6. La semana pasada, hermanos, vimos nuestro pasaje sobre el estudio de Eliseo y Naamán. Y vamos a hacer un breve repaso de este pasaje, de este estudio que tuvimos la vez pasada. E iniciamos viendo primeramente quién era Naamán. Y nos recordamos que esto estaba en Segundos de Reyes 5, versículo 1. Ahí cabalmente encontramos que Naamán era un general del ejército de Siria y muy apreciado por el rey, que incluso Jehová lo había utilizado para tener batallas a favor de ellos, y además también era muy apreciado por el rey. Y nos imaginábamos nosotros cómo a veces se hubiese podido ver ese general, ¿verdad?, con todo su uniforme, todas sus medallas. Sin embargo, era leproso. Y la lepra en aquel tiempo era una enfermedad incurable. Y también vimos que en la palabra de Dios, no lo leímos, pero vimos que hay un capítulo que explica directamente cómo en aquel tiempo era tratada a las personas que tenían lepra, que tenían que estar separados del resto de las personas, que tenían que andar con la cara tapada y su ropa toda rasgada. Incluso la apariencia era chocante a la vista de las personas, ¿verdad? Porque empezaban a caerse pedazos de carne y empezaban a deformarse las extremidades, los miembros superiores. Y encontramos también de que cómo la se asemejaba esas características de la lepra a lo que es el pecado en el ser humano. Porque una de las características principales que mencionamos fue de que la lepra venía de adentro, ¿verdad? Porque de adentro está la enfermedad, pero el efecto solo es visible ya afuera, ¿verdad? Y es externo, ¿verdad? Y es impresionante. Y es así como es el pecado, ¿verdad? El pecado que está en el corazón refleja hacia afuera la conducta de la persona. Vimos también de que este efecto que va causando la lepra en el cuerpo de la persona que lo padece es que lo hace insensible al dolor. Y así es también el pecado, ¿verdad? Porque el pecado en el corazón de la persona lo vuelve duro y lo hace insensible para las cosas de Dios. Entonces vimos a la vez de que este, si bien es cierto, era una persona reconocida con muchos méritos, tenía lo peor, ¿verdad?, que era leproso. Sin embargo, cómo el Señor en su misericordia cabalmente utiliza a esta persona para que quede en las Escrituras como un ejemplo para nosotros de cómo puede ser alguien estar en ese término tan tremendo, sin esperanza, condenado a la muerte, para demostrarle el poder de Él para darle vida nuevamente. Y entonces pasamos a ver la situación de Naamán y vimos que se encontraba en el segundo Reyes 5 del 2, el del versículo 2 al 19. Y a manera de repasos, hermanos, vimos de que esa curación de Naamán, prácticamente el Señor utiliza en su palabra para hacernos un paralelo entre el pecado que hay en una persona y cómo se resulta reflejando en los esfuerzos que cualquier persona puede hacer y en este caso pues lo vimos de esta forma. Primero vimos de que él estaba condenado. Era una enfermedad incurable, estaba condenado a la muerte. Quien no ha conocido a Cristo está en la misma situación. También vimos de que él estaba considerado como un enemigo. Tenía en su casa como esclava a una israelita, y porque las bandas que invadieron Israel se llevaron gente, entonces no eran amigos de Israel, eran enemigos de Israel, eran enemigos del pueblo de Dios, y eso lo es también alguien que no está en Cristo. Sin embargo, hubo la oportunidad de que esta israelita le testificó y habló con la esposa de Naamán, y entonces él fue, a través del poder del Señor, empezó a obrar el Espíritu Santo y escuchó ese testimonio, ¿verdad? Logró escuchar ese testigo. Igual es por eso la importancia de que nosotros tenemos de poder llevar la palabra de Dios para que alguien más lo escuche. Vimos también lo que es natural en las personas, ¿verdad?, que tratan de salvarse a sí mismos. Naamán, él, sabiendo de lo que había alguna posible solución allá en Israel, va con el rey y le pide cartas, y cuando llega con las cartas con el rey de Israel, del reino del norte, también dice, bueno, ¿yo qué tengo que ver con Naamán? Y como son enemigos esos gobiernos, entonces él dice, no, esto es una estrategia, algo tienen para acá con nosotros. Pero vemos entonces de que está recurriendo a alguien más y no directamente a la fuente que tiene la salvación. Eso es lo que sucede también con cualquier persona que no es creyente, porque está recurriendo a otros lugares, a las obras y de buena gente y todo, y y no está recurriendo a donde debe de ir. Sin embargo, Naamán es sensible y es llamado por Dios. Y esto se personifica porque es Eliseo quien lo manda a llamar. Cuando se entera de qué es la reacción que ha tenido el rey cuando Naamán ha llegado con él pidiéndole que lo cure, ¿verdad? Sin embargo, cuando ya en presencia, en cercanías de donde está Eliseo, también no se había despojado de su grandeza, de lo que él era, y entonces se resiste a decir, bueno, ¿por qué? Si ni siquiera me salió a atender, dice. Yo lo llegué a buscar y él solo me mandó a su siervo a atenderme y me está mandando a que vaya yo al Jordán a sumergirme 7 veces. ¿Y qué de aquellos ríos que hay allá en Siria que son mejores que este río Jordán? ¿Verdad? Entonces, él andaba buscando cómo resolver su problema, sin embargo quería resolverlo a su manera, no sometiéndose a la palabra de Dios a través de Eliseo. Sin embargo, tuvo que tener él el consejo de sus siervos para hacerlo entrar en razón. Entonces él reflexiona y dice, bueno, no me quede otra, ¿verdad? Y es por eso de que cuando es convencido, él decide descender al Jordán y zambullirse 7 veces como se lo había indicado el varón de Dios. Y como acabamos de leer nuestro versículo en Segundo de Reyes 5:14, nos dice cabalmente de que él, después de las 7 veces, su carne se volvió como la carne de un niño. Aquí hicimos la referencia, hermanos, de que no estamos hablando del bautismo para salvación, sino que estamos hablando de cómo él, en obediencia a la palabra del Señor y con fe, él pudo ser sanado de esta manera. Vimos también que dio testimonio público. Al retornar, él dijo, no hay Dios que realmente Dios, Jehová Dios en Israel. Y de aquí en adelante yo no voy a adorar ningún otro Dios. Y se recuerdan ustedes que estos, los vecinos eran paganos, ¿verdad? Tenían otros dioses. Y él dijo incluso, ni tienen que mandarme tributo a ustedes de este lugar, porque esto yo lo voy a estar utilizando allá para darle honra a Dios. Entonces él empezó a dar ya testimonio público de haber sido salvo. Y por último vimos de que regresó en paz. Él tenía una carga en su corazón porque sabía de que tenía que regresar con el rey, y el rey pues era pagano, era idólatra. Entonces dice, ¿qué va a pasar conmigo cuando yo tenga que ayudarle allá, cuando él se postre ante sus dioses y yo tenga que estar ayudándole ahí? Y se lo plantea a Eliseo, y Eliseo le dice, no te preocupes, ve en paz, le dice. Entonces comprende y entiende y tiene la misericordia entonces de Dios. Y es de esa manera, hermanos, en donde vimos que este paralelo de haber sanado de esa enfermedad incurable es como haber sanado del pecado en cualquier creyente, ¿verdad? Nuestro tema principal de esta lección entonces fue que la sanidad de Naamán a través de su lepra nos permitió ilustrar la salvación que el hombre tiene solo al encontrarse con Cristo Jesús. Entonces, esa fue la lección de la semana pasada. El día de hoy vamos a ver lo que nos quedó, hermanos, para leer. Y por favor, les voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de Jonás. El libro de Jonás. La semana pasada habíamos hablado de que íbamos a leer este libro, ¿verdad? De que solo tiene 4 capítulos, del 1 al 4. Y antes de entrar en el estudio, entonces vamos a ir al Señor en oración. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, en esta mañana por estar en tu casa. Alabamos y glorificamos tu nombre, Señor, y te pedimos la dirección tuya para poder recorrer el pasaje, Señor, de esta lección y poder encontrar una nueva enseñanza de tu parte. Necesitamos, Señor, todo el tiempo de que Tú estés obrando en nuestros corazones y anhelamos esa esperanza y sabemos de que Tu promesa será cumplida porque esa obra que Tú estás haciendo en nuestros corazones, el día de mañana estaremos gozosos porque será parte de haber alcanzado Tu gloria al estar con cuerpos glorificados ante Ti. Gracias, Padre amado. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. El libro de Jonás, entonces, hermanos, nos plantea a nosotros una oportunidad para ver cómo estaba la situación que estaba viviendo el profeta Jonás. El profeta Jonás estaba también en lo que es el reino del norte, o sea, en Israel. Y para ubicarlos, Jerusalén se encuentra acá en este lugar, en Israel, y en este libro se menciona la desobediencia de Jonás, porque él es enviado a testificar a la ciudad de Nínive, ¿verdad? Esta ciudad de Nínive, pues, está en esta dirección. Según las referencias hacen a través de los estudios han encontrado de que se refiere a lo que hoy actualmente se llama Mosul, una ciudad de Irak, ¿verdad? Entonces miramos de que es un área bien definida hacia dónde queda esa ciudad. Y Nínive para aquel tiempo era la capital del reino asirio, ¿verdad? Que en la forma como se describe en la Biblia dice que era una gran ciudad. Y pues para esos tiempos, sin duda alguna, era una gran ciudad, ¿verdad? Porque se menciona de que tenía casi 13 kilómetros de una muralla construida alrededor de esto y que le llevaba como mínimo a una persona a recorrer toda la ciudad 3 días. Era inmenso. Y como toda ciudad, ustedes podrán constatar, hermanos, también, de que cuando un poblado es pequeñito, pues los problemas son pequeños, las circunstancias son pequeñas, pero en la medida que van creciendo, así toda la dimensión de los problemas, las tentaciones y los pecados se multiplican también. Entonces, esa era una de las características de esa ciudad. Y ya vamos a ver ahí en nuestra lectura por qué es que Dios está disponiendo de que Jonás tenga que ir a testificar en este lugar. También otra ciudad que se menciona acá es la ciudad de Tarsis. Los que han estudiado la geografía bíblica ubican más o menos la ciudad de Tarsis. Aquí estamos en Jerusalén. Y dice de que la ciudad de Tarsis queda en dirección hacia el sur de España. Algunos dicen que es el norte de África, un poco más allá y más o menos. Entonces, lo cierto es de que Nínive queda en esta dirección y Tarsis queda en la dirección completamente opuesta, ¿verdad? Porque esos son lo que se conoce es que era una ciudad bastante de comercio. Y esa era la razón por la cual de aquí, de un puerto muy cercano que estaba a Israel, que era la ciudad de Jope, actualmente está conocido como Haifa, la ciudad. Entonces, y que de ahí el más cercano estaba aquí en Egipto, entonces era este puerto muy importante donde partían las embarcaciones. Sabidos entonces, hermanos, esto, también encontramos que este libro de Jonás, que ya mencionamos, que tiene solamente 4 capítulos, en su contexto completo, nos hace ver de que tiene una parte en la desobediencia propiamente del profeta, otro capítulo nos habla del arrepentimiento y el perdón que él alcanza. El tercer capítulo nos habla del avivamiento que se da, dado el poder de Dios ahí en esa ciudad de Nínive. Y por último, la rebelión que se materializa en el profeta Jonás. Este es de manera general entonces los lugares que se mencionan y el contenido de los cuatro capítulos de este libro. Vamos a ver entonces, hermanos, para en esta parte del estudio, en donde el hecho de cómo Jonás se plantea ante las instrucciones del Señor, se puede identificar, además de como una rebeldía, también como una renuncia a lo que él tiene que hacer. Y vamos a encontrar de que aquí tenemos también una lección de la paciencia de Dios. Yo voy, para refrescar nuevamente el pasaje, vamos a leer solo del versículo 1 al 17 del capítulo 1. La Biblia dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y él les respondió: soy hebreo, y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera, y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él les respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Amén. Esto, hermanos, nos permite, este pasaje, nos permite encontrar de que, a pesar de que estaban bien claras las instrucciones para el profeta Jonás, él decide pensando a su manera, de que las circunstancias en que estaba este pueblo de Nínive, pues, si eran tan malos así como estaban, mejor que sufrieran el castigo de Dios, ¿verdad? Y no irse a preocupar por él. Y además también él resuelve hacer otra cosa. Total que lo vemos de que él cae en rebeldía. Y entonces vemos que cuáles pueden ser las causas de esa rebeldía de Jonás. Primero, es una actitud equivocada hacia la voluntad de Dios. La semana pasada vimos cabalmente cómo encontrar la voluntad de Dios, ¿verdad, hermanos? Y en este caso, la actitud propiamente de Jonás es contraria y es equivocada a la de Dios. Dios quiere en todo momento de que nadie perezca, de que todos se salven, que todos vayan al arrepentimiento. Y era tan grande necesidad que tenía ese pueblo que estaba siendo definido por Dios para que fuera a testificar y a decirles lo que les iba a suceder si no se arrepentían. Pero Jonás tiene una actitud diferente. Él no tomó en la dirección que Dios estaba diciéndole, ¿verdad? También tuvo una actitud equivocada para testificar. Como que de repente Jonás estaba con aquello de decir, bueno, hoy puedo hacerlo, mañana no lo puedo hacer. Y no tenía una conciencia completa de que probablemente si no estaba dando buen testimonio, al contrario, iba a dar un testimonio diferente, ¿verdad? Y es por eso de que cuando él es mandado hacia Nínive y él se traslada a Tarsis en esa embarcación, en realidad él estaba huyendo de la presencia del Señor, pero estaba consciente de que no iba a poder estar lejos de la presencia de Dios. Pero él sí estaba resolviendo no estar ejerciendo su función, su ministerio, para testificar, para llevar la palabra de Dios. Entonces, era lo que él estaba renunciando a hacerlo. Pero pensaba de que encontrándose en otro lugar, el no testificar, él pensaba de que quizás no, con eso pues, hoy no lo hago y no tiene ninguna consecuencia. Sin embargo, como vemos ya en nuestro texto bíblico, que el simple hecho de lo que él está teniendo con el resto de las personas que están pasando esa tempestad, él está haciendo un testimonio, y en este caso no ha sido un testimonio bueno, ¿verdad? Entonces él estaba con una actitud equivocada para testificar. También encontramos que estaba tomando una actitud equivocada hacia sus enemigos. Porque Dios quiere que todos vayan al arrepentimiento y nadie perezca. Y en cambio Él resuelve de que Él quiere que estas personas que están con ese pecado, con esa maldad, Él quiere de que sufran el juicio de Dios. Hermanos, esa es una situación bien, bien interesante, ¿verdad? Como ya lo dijera el Señor Jesucristo, ¿verdad? Si amamos a nuestros hermanos, pues no hay mucho mérito, pero el mérito es amar a quienes las personas nos hacen daño, ¿verdad? Nuestros enemigos. Y esto es la actitud equivocada con el profeta Jonás, porque él debía haber ido a Nínive y decide irse en otra dirección. Él espera de que llegue el juicio de Dios y que él mejor si anda por otro lado para que aquellos paguen lo que deben. Y esa es una actitud contraria a lo que Dios quería. Además también, la ruta que escogió Jonás, esa ruta de rebeldía, fue hacia abajo. Y quizás aquí nos da una manera gráfica esa dirección hacia abajo. Primero, en el versículo 3 que leímos, se menciona que Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis
Y descendió a Jope y halló una nave para que partiría para Tarsis. Y pagando su boleto, su pasaje, entró en ella para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Si nos ubicamos en la geografía del lugar de Israel, Jope pues está a la orilla del mar Mediterráneo, pues hay que bajar hasta ese lugar. Entonces se menciona de que eso de descender, algo similar como cuando él viene y está la tormenta y él decide irse en la parte más baja del barco a dormir, incluso cuando es lanzado al mar por los marineros, también es otra manera de que él está siendo lanzado hacia la parte inferior, y no digamos cuando está dentro del gran pez, ¿verdad? La desobediencia, hermanos, eso es lo que tiene el camino, ¿verdad? De una manera gráfica encontramos de que el desobedecer lleva a la persona hacia abajo. Porque en un momento encontramos de que alguien que sea desobediente va hacia el cielo, sino que al contrario, el que está en el pecado, hermanos, está caminando por aquel camino ancho, pero que se le va estrechando cada vez más y va a la condenación eterna. Entonces, esa es la ruta que está graficándose con el profeta Jonás, ¿verdad? De que primero desciende a Jope, después desciende a la parte medular de la embarcación, después es lanzado todavía aún más abajo, ¿verdad? Hacia el mar y del mar hacia el vientre del pez. Entonces la desobediencia siempre va a traer esa ruta hacia abajo, hacia la condenación. Encontramos también que en apariencia a veces los resultados circunstanciales pueden darle incluso al mismo creyente que esté en rebeldía de que las cosas pues como que de todas maneras como que Dios está abriendo otras puertas de oportunidad, ¿verdad? En este caso, él estaba siendo mandado para allá, para Nínive, y él decide irse en una dirección contraria. Y qué bueno, porque, miren, tenía el dinero y pagó su boleto. Y había un barco ahí, listo para ir, llevarlo al destino que él esperaba. Entonces, eso puede ser de que engaños que nosotros tengamos, que en la búsqueda de seguir la voluntad de Dios, resultemos nosotros encontrando otras opciones que no son la voluntad de Dios, pero que nosotros muchas veces asociamos de que sí son de la voluntad de Dios. Entonces, no es así, hermanos. En este caso, Jonás no sabía lo que le venía en adelante, ¿verdad? Que eso estaba haciendo a través de un plan del Señor para darle una lección más adelante. Entonces, en apariencia, a veces las circunstancias pueden decir, es que Dios me dijo que hiciera esto, pero yo voy a hacer esto. Y estoy teniendo esta cosa que me va bien y no sé qué. Momento, pero va a llegar el momento de la disciplina si no estás obedeciendo lo que Él dijo. Y encontramos también las consecuencias de la rebelión de Jonás, que fueron trágicas. Primero, hermanos, él perdió la voz de Dios. Y es interesante porque el profeta Jonás es uno de los pocos profetas que en el tiempo del reinado de los reyes en el reino dividido, en el cual él se le encomendó una misión importante, la gran comisión de ir a Nínive. Y Nínive, estamos diciendo, de que es el mundo, los infieles, ¿verdad? Porque los demás profetas habían estado haciendo su trabajo directamente en el pueblo de Israel, para que entendieran de que estaban adorando a dioses falsos, para que dar la profecía a los reyes, para que ellos enderezaran su camino. Pero el caso de Jonás era cabalmente para llevar el mensaje a los gentiles. Sin embargo, a través de su desobediencia, él perdió la voz de Dios. Ya Dios no le está hablando a él, ¿verdad? Porque él está huyendo
está en rebeldía, está renunciando a su función principal de profeta. Y cuando mencionamos de que perdió la voz de Dios, es porque Dios dispone entonces, a través de esa gran tormenta, de mostrarle de que de otra manera él le puede hablar, para que no crea él de que se va a salir con la suya, ¿verdad? Perdió también su energía espiritual. Imagínense la situación en que está sucediendo en esa embarcación que va para Tarsis, marineros experimentados de estar en el mar, y están preocupados porque ese barco casi están seguros que se va a partir. Y él, y todos están agitados, y él se va a dormir, ¿verdad? Entonces, ni siquiera ese deseo espiritual que debería tener un profeta, él lo está teniendo. También perdió su poder de oración e incluso su deseo de orar. Y es interesante aquí porque la Biblia, en el pasaje que hemos estado viendo, nos dice que los mismos marineros que no son creyentes, ellos estaban clamando a su Dios. Ellos estaban encomendándose a su Dios, en tanto que Jonás estaba durmiendo, ¿verdad? Porque en lugar de orar estaba durmiendo. También perdió su testimonio. Y ya se imaginan ustedes, hermanos, qué cuadro ese cuando viene el patrón del barco y le dice, levántate, dormilón, le dice, ¿verdad? ¿Verdad? Qué tremendo, ¿verdad? Porque lo que él está irradiando no es nada que sea un varón de Dios, sino que todo lo contrario, alguien despreocupado que está aquí, dice, bueno, nosotros todos estamos en esta gran aflicción y este está durmiendo, dice. Y le dicen, bueno, levántate y clama a tu Dios porque a ver qué puede pasar aquí con nosotros y si nos puedes ayudar. Entonces, aquí nos damos que esta es otra de las consecuencias trágicas del profeta Jonás, de que incluso él perdió su testimonio. Porque un varón de Dios, como lo vimos la semana pasada, con solo su caminar y su actividad, irradiaba y debe irradiar el Hijo de Dios, que Dios está en su corazón y que es alguien diferente, ¿verdad? Porque según el profeta Jonás, el haber dicho, bueno, ahora no voy a testificar, ahí se terminó todo. Él estaba dando mal testimonio. O sea, no pudo completamente quitarse de encima el no testificar. Con solo el hecho de no tomar acciones, de orar, de encomendarse a Dios, de estar viendo cómo resolvía el problema, estaba él dando un testimonio equivocado. Incluso perdió su influencia para el bien. Un hombre de Dios, y eso, así mismo sucede con el mundo, ¿verdad? Dicen, bueno, le pido oración porque usted sí está bien con Dios, esperamos de que nos ayude y todo. Entonces, era lo que le estaban reclamando a Jonás en la embarcación. Dice, bueno, ayúdenos porque esta situación ya no la podemos sostener. Incluso acá ya no era parte de la solución, sino que del problema, porque él, principalmente él, resultó siendo la causa del problema de esa tempestad y de esa aflicción que estaban atravesando todos los marineros, ¿verdad? Porque Dios, en su infinito poder, él puso en el corazón de los marineros decir, bueno, hagan esto. Y lo confrontan y dice, bueno, ¿quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Qué haces? ¿Verdad? Es Dios, hermanos, él va a utilizar los recursos que sean para confrontarnos a nosotros cuando nosotros no estamos en obediencia y estamos en rebeldía. Y va a utilizar a gente inconversa incluso, para que nos restrieguen en la cara y decir, bueno, ¿y no que usted es creyente, pues, por qué anda haciendo esto? Y ha sucedido, hermanos, ¿verdad? Y ha sucedido, y que me imagino que si alguien llega a tener esta confrontación, qué duro ha de ser, hermano. Qué duro en su corazón por decir, qué tremendo que alguien le diga, bueno, es que yo esperaría de que alguien de nosotros lo pudiera hacer hecho, haber hecho esto, pero no esperamos que usted hiciera esta mentira, este engaño, que usted nos haya falseado la información que nos está trayendo aquí a la gerencia de este lugar, o usted que está en el comité del barrio. Esperaríamos que todos hubiéramos cometido errores, pero usted no esperaríamos que lo cometiera. Usted es un hombre que está en los caminos del Señor. Esa fue la confrontación que tuvo el profeta Jonás. Y aquí miramos nosotros de que él, lejos de haber sido parte de la solución, de estar orando, de estar encomendándose a Dios, él estaba durmiendo, despreocupado, y cuando lo confrontan, tiene que responder, sí, yo soy la causa. Por mí es que está sucediendo todo esto. Encontramos entonces, hermanos, en estas tres partes de lo que nos dice la renuncia de que pretendió tener el profeta Jonás, en que es una lección, y la lección es que Dios, a través de, a pesar de todo eso, es muy paciente y muy misericordioso, y eso lo hace también con cada uno de nosotros. A pesar de que Él está diciendo, vayan por este lugar, y nosotros resultamos tomando una dirección contraria, y a pesar de que pensamos que nos va a ir bien, Él nos va a confrontar, y Él nos va a llamar a la reflexión. Y la principal prueba que tiene entonces el profeta Jonás es de que es tomado por los marineros y lanzado al mar, ¿verdad? Pero ¿por qué no se lanzó Jonás de una vez? Él esperó que lo lanzara, ¿verdad? O sea, decir, para tener una excusa, a mí me tiraron para allá. Pero también reconoció a través de su oración en el capítulo 2 que fue Dios, no fueron los marineros quienes lo lanzaron ahí al mar. Encontramos entonces que Dios, al haber hecho todo este escenario de este pasaje, permite de que esa desobediencia termine en una reflexión, en una meditación del profeta Jonás, en donde reconoce delante de todos de que la causa es él, que el del problema es él, el del pecado es él. Y eso es lo que el Señor espera, de que cuando nosotros estemos enfrentando esas tempestades, esas dificultades en nuestras vidas, que tengamos también la capacidad de mirar hacia Él, de decir, bueno, estoy mal, y tengo que recapacitar, tengo que cambiar esa dirección. No es la dirección que el Señor quiere. Porque, o sea, ser sensibles al Espíritu Santo. Porque si estamos endurecidos como faraón, vamos a seguir en la terquedad, en la necedad de seguir en el error. Pero si somos sensibles, vamos a estar volviéndonos al camino, quebrantando nuestro corazón, yendo al perdón. Y el Señor va a ser tan misericordioso como lo fue también con Jonás. Nuestro tema central entonces, hermanos, es la misericordia de Dios. Hemos sido salvos, hermanos, por la misericordia de Dios mediante la sangre del Señor Jesucristo. No hay otra forma. Y ha sido esa misericordia la que ha permitido de que estuvimos andando en los caminos malos, pero Él se preocupó por nosotros, nos trajo a sus pies, y solo fue eso, su misericordia. Concluimos entonces, hermanos, nuestro estudio de hoy, en donde la parte medular que vimos fue prácticamente solo el capítulo 1. Esperamos en adelante poder tener más tiempo para ver los otros capítulos y sacar otras enseñanzas de acá. Para la semana entrante, hermanos, vamos a tener esta tarea, vamos a memorizar el versículo 17 del capítulo 1 de Jonás. Este ya entra en la prueba de memorización de la semana entrante. Y también para leer, vamos a leer el segundo libro de Reyes, los capítulos 18 y 19, para estar preparados para para el tema de la semana entrante. Vamos entonces a repetir nuestro versículo de memoria para la siguiente semana. Todos juntos. Jonás 1:17. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Jonás 1:17. Una vez más. Jonás 1:17. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Jonás 1:17. Quiero concluir, hermanos, diciéndoles de que para alguna gente del mundo, este pasaje, precisamente de Jonás y que es tragado por un gran pez, para unos creen que es algo ficticio. Sin embargo, la palabra de Dios lo dice, que no es así. Y además también, Jonás es mencionado por el Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque cuando aquellos fariseos y los escribas estaban pidiendo señal, Él dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y aquí, más que Jonás en este lugar. Qué tremendo, hermanos. Como lo dijo también el Señor Jesucristo en relación a la reina de Saba, ¿verdad? Entonces, ya se imaginan, fue tan grande lo que Jonás fue a hacer, lo que Dios hizo a través de Jonás en Nínive, que se arrepintió todo el mundo y fue salvo. Dice que se va a levantar y ellos van a condenar y van a decir: bueno, nosotros nos arrepentimos, ¿qué de ustedes en este tiempo? Vamos a ver. Padre bendito, gracias te damos, Señor, en esta mañana. Alabamos y glorificamos tu nombre, Señor, por la manera como utilizas cada uno de los fragmentos de tu palabra. Y en este caso, Señor, cómo tu misericordia fue tan grande para el profeta Jonás, quien a pesar de su rebeldía y a pesar de que esta parte que vimos, Señor, solo es el inicio, porque más adelante tuvo también, a pesar de haber visto cómo ese pueblo de Nínive se arrepintió, él persistió en su rebeldía, en su de esa manera tan, tan tremenda, pero aún así tú lo supiste utilizar y recibió tu perdón. Alabamos y glorificamos en tu nombre, Señor, y pedimos que esta enseñanza nos ayude para encontrar y estar sabido, Señor, de que necesitamos seguir cumpliendo esa tu gran comisión, para que los que aún no te conocen puedan conocerte y puedan ir al arrepentimiento. Gracias, Padre amado. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.